bajo 45 grados no para, es un fenómeno, dice José de Florida. Se ve que está meta a laburar ahí el conejo, con 45 grados, ¿no? Bueno, le damos las buenas tardes a Gabriel Quirich. Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
¿Tema así que te recuerde de un verano?
Hoy estábamos, cuando estábamos escuchando con Ana en casa,
ese que te quedó.
Pero lo que marcó mucho aquel programa de Canal 12, ¿no?
Claro,
¿se acuerdan?
Sí.
Que después hubo imitaciones.
Verano de él, después estaba el 4, que era Viva Punta, una cosa
sí,
así.
Sí, pero ¿no? Que tenía más presencia, aparte como estaba Rupeñán y todo eso, con música y...
Sí. Ahora, ¿vos sabés que me queda la duda si a la Long no era el tema que había elegido el programa de verano del 4 para marcarlo?
Mirá vos, sí. Y machacó.
Sí, me queda esa duda, pero capaz que no. Había otra bandita de verano que era lo que yo acabo de nombrar, Ace of Base, que hacía,
sí,
¿no?
Sí, sí, cuando medio electrónico. Ahí,
era como
marchoso.
Un pop así que tenía, sí, la canción, sí, que era Eyes of the Sun, bueno, pero la Long no sé quién es,
no era como algo, un reggae llevado
así que la Long es la que no tenés ninguna específica tampoco, campamento del IPA, nada así.
No, en el IPA no, había ocupaciones, pero campamento no.
Nunca
era más en invierno, primavera. No había campamento.
No,
tuvimos salida después de grupos de amigos, pero no campamento.
Bien, 8810, eso suena tremendo, @espectador.com.uy, los que quieran seguir aportando temas del verano. Inner Circle, esa es la banda,
sí,
de Alalalalalón. Ahí está, grande
Pablito. Pablito
es una máquina de descifrarte hits de los 80 y de los 90. Digo. Bueno, Gabriel, hoy nos vamos para Irlanda.
Nos vamos para Irlanda, exactamente. Fue lo que nos quedó pendiente del repaso aquel, casi que eterno y bíblico, del primero de enero, ¿no? Y habíamos contado que, bueno, un primero de enero del año 69 se habían iniciado lo que en la historia del conflicto norirlandés,
sí,
digo norirlandés porque en realidad no es de toda Irlanda, es para toda la historia de Irlanda, pero está centrado en el norte de Irlanda, en lo que hoy es el Ulster, o la Irlanda del Norte, que está separada en dos la isla. En la historia se conoce como The Troubles, o los problemas, ¿no? Entre católicos y protestantes, ¿no? Se iniciaron los problemas modernos. Este es un conflicto que viene de larguísima data y que, bueno, me parecía lindo en la columna dedicarle un tiempo porque tenemos alguna cercanía al conflicto, conocemos que algo pasa entre católicos y protestantes, pero en general, bueno, afortunadamente también porque ya no es tan noticia y, bueno, hace ya algunos años que el acuerdo de paz ha caminado, por más que hasta el 2011 ha habido mínimos y esporádicos atentados. Bueno, verlo en perspectiva histórica, porque además era un evento, ahí sí, más social que el típico de fechas de entra en vigor tal,
sí,
cosa, como estuvimos viendo el otro día un poco, casi que jovialmente, ¿no? Entonces, bueno, el conflicto de Irlanda tiene como raíz la ocupación británica de la isla de Irlanda, que tiene algunas características particulares que vale la pena detenerse, ¿no? Irlanda, por mucho tiempo, a partir de fines del siglo IV y principios del siglo V, a partir de San Patricio, que es muy conocido, ahora hay cierta recuperación de la tradición irlandesa y celta, pero acá lo que hizo San Patricio fue llevar el cristianismo a los diferentes reinos celtas que estaban. Los celtas en general no formaban nunca un estado unificado en la isla, se peleaban entre diferentes reyes y clanes y demás, pero Irlanda se convirtió en la Edad Media y a partir de la prédica de San Patricio, que, bueno, que es el patrono de Irlanda, en uno de los centros de resguardo de la cultura católica, digamos, porque el catolicismo se vio muy perseguido y en dificultades en la temprana Edad Media por también,
claro,
las culturas llamadas bárbaras, ¿no? De los visigodos, que después se convirtieron al cristianismo más tarde, que lo persiguieron.
Las invasiones de los sajones,
los vikingos, que no eran para
nada.
Bueno, Irlanda fue uno de los reservorios de cultura católica y además el cristianismo alfabetizó toda la tradición histórica de los celtas, es decir, la pasó a lengua escrita. Y de alguna manera se convirtió en una identidad colectiva, pese a esa falta de centralismo político de los celtas, el catolicismo para Irlanda se volvió, digamos, una seña de identidad nacional. Ahora, a partir del siglo XI, los no, habían pasado los vikingos, que también invadieron, pero fueron expulsados. Los normandos, que vienen de la gran isla, de la Gran Bretaña, invaden. E incluso hay algunos reyes celtas que se pasan para
los normandos, que fueron los que finalmente terminaron con esos reinos todos separados y impusieron lo que iba a ser la Inglaterra.
Exactamente.
Moderna, vamos a decir.
Y se quedan con parte de Irlanda. No logran conquistarla toda, pero algunos reyes celtas católicos se alían con el rey de Inglaterra, Enrique II, no importan los nombres ahora, son detalles menores, pero la cuestión es que divididos los irlandeses entre sí, terminan siendo dominados por los normandos primero y por los finalmente ingleses después. Hasta que, bueno, en el siglo XVI se da la división entre los cristianos de Europa Occidental y aparecen los protestantes y por un lado y quedan los católicos por otro. Y justo en Inglaterra se da aquel caso famoso, todos lo recuerdan, ¿no? De Enrique VIII, que digamos quiere repudiar a su mujer, no acepta, digamos, más la autoridad papal y crea la iglesia anglicana. Inglaterra se hace protestante y obligan a los irlandeses, que eran católicos, a seguir la iglesia anglicana de Inglaterra. Por lo tanto, se genera un conflicto muy fuerte, revive como sentimiento nacional irlandés el catolicismo y Enrique VIII obliga a confiscar las tierras de los irlandeses y enviar colonos protestantes para, digamos, asegurarse el dominio de Inglaterra sobre Irlanda. Esto se va a ver radicalizado, estamos corriendo, ¿no?, a cientos de kilómetros por hora en la historia, cuando Oliverio Cromwell, que fue un revolucionario protestante británico,
puritano, ¿no?,
puritano y con una visión mesiánica que terminó decapitando a Rey Carlos y está instaurando una república en Inglaterra. Las pocas veces que Inglaterra fue república fue con Cromwell. Bueno, pero Cromwell,
la república se convirtió en dictadura
y después, ¿no?, ahí va, tenía un cargo de dictatorship que fue vitalicio, ¿no?, terminó muriendo en el poder, pero en medio de los conflictos de la nobleza británica y escocesa, Cromwell, llevando adelante a los plebeyos británicos, tomó el poder, pero además con esa visión fundamentalista, en Irlanda estableció la prohibición de que los católicos tuvieran tierra, sitió los principales bastiones católicos, prohibieron obispados y monasterios, es decir, se instauró un poder protestante durísimo sobre la isla de Irlanda, a partir del cual se generó una real dominación económica también, porque no les permitían tener actividades propias de aquella época, generadoras de riqueza, como la ganadería, la agricultura. Algo parecido una vez charlamos con lo que pasó con los judíos en el resto de Europa, ¿no?, que solo podían dedicarse al comercio o a la servidumbre, una cosa terrible. Entonces, esta dominación británica sobre los irlandeses, pero a su vez una dominación protestante y económica, tuvo algunos episodios de levantamientos, de luchas y reconquistas, hasta que en 1801 se estableció que Irlanda iba a pasar a ser parte de la Unión Británica. Ni siquiera iba a tener un parlamento propio y se prohibió la profesión de la fe católica. Estamos en el pleno siglo XIX, siglo de la libertad. Yo estoy salteando partes, ¿no? Hubo un levantamiento en plena Revolución Francesa y guerras contra Napoleón. Los irlandeses católicos apoyaban a Napoleón porque peleaba contra Inglaterra, ¿ah? Y los ingleses los aplastaron y prohibieron el catolicismo. Es una cosa grave. Estamos hablando de esto cuando casi el 80% de la población de Irlanda, dominada por los británicos, era católica. O sea que me fui muy para atrás en el tiempo, pero me parece que esa larga duración del conflicto explica mucho, ¿no? Y en 1829 se vuelve a permitir el catolicismo, o sea, sofocada ya cualquier intento de revolución independentista, nacionalista, católica, se vuelve a permitir, se permiten las abadías, los obispados, para tener, en control a la población católica mayoritaria de Irlanda bajo el dominio británico. Esto va a tener un rebrote cuando se dé la Primera Guerra Mundial, ¿no? A veces está bueno, en la historia pasa mucho eso, ¿no? Cuando una potencia domina a un país, a un pueblo, y entra en algún conflicto mayor, ese pueblo dominado también trata de aprovechar la circunstancia, porque está debilitada la potencia imperial. Entonces, los ingleses iban a establecer algo muy parecido a lo que tenían en las colonias de África y en la India, lo que se llamaba la home rule, ¿no? Yo no sé la traducción literal, home es casa y rule viene a ser regla, o así, sí. Pero que la administración de la vida de los irlandeses se iba a hacer desde Inglaterra. Eso estaba para entrar en vigor a principios de 1900. De 1900, como estaban los preparativos de la Primera Guerra Mundial y no querían tener otro frente de conflicto, los británicos postergan la aplicación. Entonces, en 1916, los irlandeses forman lo que después se iba a llamar Ejército Republicano Irlandés, el conocido IRA, ¿no? En la traducción de Irish Republican Army, ¿tá? Y en Pascua del 16 inician un levantamiento otra vez para que se vayan los ingleses, que se vayan los protestantes, tratando de tener la independencia.
Claro, siempre la historia de Irlanda está marcada por un doble conflicto, ¿no? Que es el conflicto nacional y el conflicto religioso. Porque es irlandés católico, inglés protestante.
Exacto, pero con tanto tiempo, fíjate que empezamos hablando, en 1300, o sea, son casi 8 siglos, ¿no? Los normandos llegaron. Entonces, se fue creando en el norte de Irlanda una población que son irlandeses, de tradición británica y protestante, pero que son irlandeses. Ese conflicto se agrava porque hay gente de Irlanda que se siente protestante.
Lógico.
Entonces, ¿qué haces con eso? Entonces, bueno, la cuestión es que después de terminada la Guerra Mundial, Inglaterra ataca a Irlanda, la invade otra vez. O sea, estamos como hablando de una colonia que está al lado, el vecino de al lado, que es una colonia como trataban a las colonias que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Del Asia, insisto con la India porque es el caso más conocido del colonialismo inglés. ¿Y qué ocurre? Firman un acuerdo de paz a partir del cual, bueno, el ejército republicano se desarmaría, 26 condados del sur, todo 100% sí, católicos, quedarían con un gobierno autónomo y no con la famosa home rule esta de injerencia directa de Inglaterra, y 6 condados del noreste, que están, si uno mira el mapa, están como pegaditos a Inglaterra, vos cruzás ahí, no sé el nombre, se me pierde del estrecho que hay, cruzás directo y estás en Inglaterra, esos 6, de mayoría protestante, quedan bajo administración británica, lo que hoy es la Irlanda del Norte, o también llamado el Ulster, ¿no? A partir de ahí se firma un acuerdo, en el año 21 se establece lo que se va a llamar después el Estado Libre de Irlanda, o sea, surgen recién en el siglo XX las dos Irlandas, una autónoma, la del sur católica, y la otra, la del norte protestante, y unida a Gran Bretaña, o sea, es parte de, es como una provincia más, ¿no?
Claro.
Eso deriva después en algunos movimientos internos dentro de los católicos, porque los del IRA no querían reconocer ese acuerdo, querían expulsar a los protestantes, que toda Irlanda fuera una, que toda Irlanda fuera católica, y el gobierno irlandés de Dublín decía, no, bueno,
pactemos
acá, pactemos acá. Y además Inglaterra no quería, porque en el Ulster estaban todas las, digamos, las inversiones industriales, comerciales, que vinculaban toda la economía irlandesa con Gran Bretaña. Entonces, claro, no quería perder el Ulster tampoco. ¿Qué ocurre allí? En el 49 se termina declarando la República de Irlanda. Se hace una constitución. Es la Irlanda que conocemos hoy, digamos, ¿no? El país vaya a llamarse, la traducción en español, Eire le decimos en español, no sé cómo se dirá en Irish, que es el, ¿no?, el sí, idioma de ellos, y se va de la Commonwealth, ¿no? Se va de la mancomunidad británica, pasa a ser un estado independiente. O sea, muchas veces nos olvidamos esto, pero Irlanda vivió la descolonización a la par que los otros. Nosotros, ¿te acordás que hicimos la columna sobre, sí, el África en los 60?
A la par que los países africanos.
Totalmente, ¿no? Eso es un tema
increíble.
Y una parte todavía no se descolonizó.
Hay una,
¿no?,
sí, hay una película que está buenísimo porque muestra lo que vos acabas de contar, que es el viento que acaricia la pradera, o el viento que acaricia el prado, no sé bien cómo es la traducción. Me parece que cuando la vi, acá se pasó en el cine en Uruguay, el viento que acaricia la pradera,
sí,
que son dos hermanos, ¿no? La película está dirigida por Ken Loach. Son dos hermanos que uno enseguida abraza la causa irlandesa, ¿no?, para tratar de independizarse de Inglaterra, y el otro, como en realidad estudió medicina y tiene todo este tema de que se quiere dedicar a ser un médico prestigioso, le cuesta mucho abrazar la causa irlandesa, pero creo que vive afuera y viene de visita. Entonces, cada vez que se encuentra con los hermanos de su familia, hay una presión para que este tipo abrace la causa de Irlanda, porque si no sería como una especie de apátrida, ¿no?
Sí, un traidor.
Claro, y el tipo, bueno, finalmente abraza la causa y empiezan a luchar por la independencia. Y después viene lo que vos decís, Michael Collins, que era un poco el líder, sí, de la independencia irlandesa, firma una paz con los ingleses, genera esa autonomía compartida, y por un lado el hermano más radical, el que siempre estuvo con la cosa irlandesa,
está con el IRA. No, no la vi, la primera, qué bueno.
Y el otro no, el otro dice, bueno, está, hasta acá llegamos, me parece que obtuvimos un buen rédito de esta lucha. Y quedan totalmente enfrentados en bandos distintos, ¿no? Lo que también muestra que es una lucha intestinal entre los propios irlandeses.
Sí, sí, es un fenómeno.
Todo este conflicto.
Súper complejo, ¿no? Y con un agravante, ya que yo me olvidé de mencionarlo, yo traigo anotadito todas las cosas, pero uno empieza a charlar y van surgiendo las mejores, según la selección, a veces un poco improvisada, ¿no? También Irlanda era un país muy pobre. Porque dijimos colonial por lo político, lo religioso. En el siglo XIX...
La crisis 1800, de la papa.
La famosa crisis de la papa, ¿no? Que se enferma la plantación de patata, que era el principal alimento de los pobres en Europa, era la papa. Y los irlandeses todos comían papa. Bueno, se calculan las cifras para esa época, no son del todo fiables cuando das los grandes números, pero que Irlanda tenía aproximadamente 8 millones de habitantes, la Irlanda católica, y termina con 4 millones y medio, no por muerte, por suerte, ¿no?
Por la
inmigración,
¿no?,
irlandesa.
Muchísimo sobre todo a Estados Unidos.
Estados Unidos,
al norte.
Que es brutal, porque no tenían para comer, ¿no? Entonces, tras todo el dominio, el problema político, religioso, también la situación de subdesarrollo de un país que... yo siempre me río porque los irlandeses suelen decir que se parecen mucho más a América Latina o a cualquier país colonial que a Europa, ¿no? Eso es interesante, hablamos de Irlanda como Europa y estaba al lado.
Prestamos atención a lo que en un momento era el milagro irlandés.
Bueno, que tuvo muchas
reformas. Había que estudiar
de
Irlanda, sí, para ver cómo nosotros también podíamos mejorar nuestra situación como país.
Sí, con Mary Robbins, que vino acá a los 75 años de espectador. Yo tengo grabada esa conferencia, ¿verdad? Muy interesante. Pero bueno, la cuestión para llegar a los Troubles, sí, del 69 es que con ya la República de Irlanda formada, con las divisiones internas, estas que conversábamos, más radicales, menos, el IRA latente pero sin operar, el gran problema pasa a estar en el Ulster, en la Irlanda del Norte, de mayoría protestante. Por varios motivos, y acá redondeamos, y si quieren vamos a la pausa presentándolos y vemos el desencadenamiento final.
Dale.
Primera cosa, el sistema electoral inglés, el Ulster y la parte de Inglaterra, es territorial, ¿no? Acá un politólogo va a ver que tengo muchas carencias para explicarlo, pero lo básico que me parece importante entender es, se eligen diputados o representantes por circunscripción de territorio, es decir, como si un centro comunal elige tanto por condado. Entonces, ¿qué pasaba? Los condados donde había compartidos católicos y protestantes, el gobierno protestante no le permitía comprar viviendas ni dar acceso a vivienda pública a los católicos para que no se extendieran para otros lados. Entonces, ¿qué pasaba? Había algunos barrios de esos condados donde había miles y miles de católicos. Bueno, en ese barrio votaban y elegían un representante. ¿Ah? En otros barrios había cientos de protestantes, muchos menos, pero como eran más barrios y más condados y les daban más vivienda a los protestantes, para un mismo condado tenían más representantes, aunque eran menos. Entonces empezó a gestar lo que se llamó el Movimiento por los Derechos de la Vivienda, que era un movimiento pacifista, miren el año, ¿no? Enero del 69, o sea, a partir de toda la lucha del 68 en el mundo, se llamaba después, primero fue por la vivienda, Asociación por los Derechos Civiles de los Católicos en Irlanda, ¿ah? Con manifestaciones, bloqueos a centros de discriminación, pero en ningún momento eran movimientos de tipo armado ni violento. Lo que querían era tener más derecho al voto, que no se discriminara tanto a los católicos, ¿no? Y pasaba algo muy raro. En aquella época, las pintadas incluso de los irlandeses católicos se burlaban del IRA y había grafiti, están las fotos en internet, las pueden ver, que dice, IRA significa I ran away, ¿no? Salí huyendo.
Salí
yo me rajé.
Tirá la piedra y
decían
arrancá.
Que el IRA no hacía nada. Que la forma de luchar era la forma popular, masiva, callejera, pero no violenta, como habían hecho Malcolm X,
Gandhi,
Martin Luther King, todos los movimientos de protesta también de descolonización en la época. La cuestión es que en enero empezaron a ser reprimidos y eso va a desencadenar todo lo que es el conflicto moderno de Irlanda del Norte.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Perfect Day de Lou Reed no es un hit de verano, pero es un hit de verano a la vez, porque una hamaca paraguaya para escucharlo a las 7:30, 8, así, cuando está, empieza a caer el sol y es la previa siesta para armar el asadito, viene de gala. Buenas tardes, se pronuncia Irish y no Irish,
está bien,
es verdad. Es intestina, no intestinal, eso es para mí, para goce de Eduardo también. Buenísimo
hace,
el contenido, saludos.
René. Eduardo en la casa. ¿Cómo está? Vieja, mirá, hay otro que lo corrigió.
Dos en un día. Aparte, ¿sabés que esta corrección es la segunda vez que me pasa de que arranqué suena tremendo? Bueno, si te acordás, Nico, pues ya, yo ya tengo totalmente asimilado que cada vez que quiero decir lucha intestinas, digo luchas intestinales.
Claro, ¿no? Y eso es otro problema.
Entonces, claro,
es bueno. Terrible.
Son dos cosas distintas. Entonces, sí, sí. Entonces la otra vez.
No ahondemos en el ejemplo.
Exactamente, usé esta misma expresión y ya me hicieron la corrección. Y vos sabés que lo tengo tan incorporado que siempre lo repito igual.
Entonces, podría ser un espacio también, ¿no? Hacer una columna sobre historia de luchas intestinales.
Totalmente. Es un genio, lo escucho, me dan ganas de estudiar historia otra vez, dice Marga. Habla de IRA, Irish Republican Army, pone alguien acá, sí, intestinal o no intestinal, está bien, estas correcciones siempre son bien recibidas, ¿no? En este tono, ¿no? A pesar de los acuerdos de paz y de un gobierno de reconciliación entre unionistas y republicanos, es muy difícil la coexistencia de católicos y republicanos. Por ejemplo, hostilidad a niños católicos que tienen que caminar por una calle rodeada de protestantes para ir a una escuela. Sí, los habitantes de Irlanda del Norte pueden tener doble pasaporte, de la Unión Europea y del Reino Unido. Y en el fútbol es todo más complicado. Los que viven en Irlanda del Norte pueden ser seleccionados para jugar en Irlanda, que pasa a menudo, dice Gerardo.
Mirá, se ve que estuvo por allá ahora, ¿no?
Totalmente.
Sí. Sí. Yo tenía claro solo una cosa, que cualquier irlandés también, aunque sea católico, puede, si viaja a Inglaterra, acceder a la ciudadanía británica, aunque no son más parte de la Commonwealth, tienen ciertos beneficios tolerados, yo creo que en parte porque Inglaterra sabe todo lo que ha hecho con el pueblo irlandés, ¿no? Y hay un detalle, hablando de cosas sueltas, pero que hacen también en la historia, ¿no? Irlanda, por lo católica que es, por supuesto que no tiene legalizado el aborto, y recién ahora, claro, hace unos 5 años, se legalizó el divorcio para parejas con más de 4 años de separación. O sea, tiene una, es, bueno, pero aproximadamente, estos son datos que están en la guía del tercer mundo, que es una fuente siempre muy útil para estas cosas, sobre todo estos datos sociales, ¿no? 40.000 irlandesas al año viajan a Inglaterra a practicarse, ¿no?, interrupciones del embarazo, y se aprobó en un plebiscito por 50-49, una cosa increíble, ¿no? 50 y algo contra 49 y algo, que se autorizaran los viajes desde Irlanda. Por eso, o sea, no está permitido. No,
pero se autorizó el viaje.
Se autorizaron los viajes, ¿no? Esto es reciente.
Acá no, afuera sí.
Sí, pero porque ya pasaba también, ¿no? Pasaba siempre. O sea, que esa dominación inglesa, como todas las cosas, nada es totalmente oscuro ni blanco, ¿no?
Pagando y afuera no se cuenta. No cuenta.
No sé, no, pero era una, claro.
¿Dónde escuché eso antes, no?
Retomamos, ¿no? Si no, descarrilamos y quedan pocos minutos para...
Le mando un saludo a Sara y también a Beto, que está en Santa Ana.
Mirá, bueno, que disfruten, si se puede, del calor, ¿no? Bueno, la cuestión es así. El conflicto reciente de Irlanda del Norte se resume en los últimos 30 años, básicamente 35 años, si quieren. En el 69 empiezan las protestas sociales en el barrio, en el condado de Derry, que... Desde la versión inglesa sería Londonderry, pero para los irlandeses es Derry, que es una barriada que tiene presencia protestante, pero mayoría católica, y que, como contaba el médico, Gustavo, dijiste que se llamaba el muchacho que escribió.
Gerardo,
que es con G, era. Todos los años había manifestaciones, desfiles, pero militares y de gente disfrazada como las viejas órdenes de la época moderna, con sus tambores, y de las órdenes de Orange, de los jóvenes del ataque protestante sobre los católicos. Todos los años había esas marchas que hacían revivir simbólica, pero gestual y físicamente, la dominación. Bueno, en el 69 había una marcha, esta de primero de enero, conmemorando la caída de Derry en manos de los protestantes, y jóvenes católicos empezaron a apedrear a los marchistas, cuestión que terminó pidiendo el gobierno de Belfast, la capital de la Irlanda del Norte, que las tropas británicas vinieran a controlar la revuelta social, ¿no? Insisto, el IRA no tenía casi prestigio entre los católicos, ni actividad, estaba inactivo, y se crearon lo que se denomina aquella época las zonas liberadas, o el Derry libre. En una de las barriadas más famosas era Bogside, no sé cómo se dice literalmente, entre el inglés y el Irish, o el Irish, yo digo Irish por castellanizándolo, no, pero vaya a saber uno cómo lo dicen ellos en su idioma nativo. Esas zonas libres empezaron a poner barricadas, o sea, aquella manifestación pacífica de las organizaciones por los derechos civiles empezó a tener otro color. Y cuando llegan las tropas de ocupación británica, en un principio, son vistas por los irlandeses católicos como más neutrales frente a la policía, por ejemplo, del Ulster, que era toda protestante, y los apaleaban, los trataban muy mal. Pero ¿qué ocurre? Se incrementan las manifestaciones, y en el año 72 se da el Domingo Sangriento. Bueno, todos por lo menos conocemos la canción de Dios de Sunday, Bloody Sunday, ¿no? Esa es una marcha de la Asociación por los Derechos Civiles, una marcha muy grande, casi 50.000 católicos, van por los barrios católicos del Ulster, pero pasando en los límites para pedir que les dieran vivienda, que les dieran los mismos trabajos pagos, los mismos trabajos públicos pagos con igual salario, porque le pagaban distinto un protestante que un católico, cosas muy parecidas a las de la apartheid, en ese renglón, no en lo racial, ¿está? Bueno, y algunos muchachos le tiran piedras a la policía, a las tropas británicas.
Una represión que se...
Y los británicos
totalmente
se desubican completamente en cuanto al grado de respuesta. Y matan a 13 muchachos, no solo muchachos, mueren algunas personas mayores.
Hay una película también sobre eso, ¿sabes?
Yo
la vi por cable.
Sí, viene el cable, pero da la sensación como que lo llevaban a currar a la universidad, una cosa así. Sí, pero no sé cuál es. La cuestión es que mueren indefensos, porque en realidad se hace una comisión judicial en Inglaterra, porque son paracaidistas británicos los que disparan, y absuelve a los paracaidistas diciendo que es en defensa propia, pero el propio informe de la comisión dice que los agredieron, los irlandeses, no tenían armas, y hay 3 que mueren por la espalda.
Claro.
¿No? Entonces, genera una indignación brutal, y paralelamente, Irlanda del Sur, la Irlanda independiente, dice que va a enviar a su ejército a la frontera con Irlanda del Norte para ayudar a los heridos. Entonces los del Ulster protestante, capaz que voy muy rápido, ustedes me avisan. Dicen, no, esto va a generar una guerra entre Irlanda del Norte, nos van a invadir los de Irlanda. Entonces piden más refuerzos de Inglaterra para atacar a los católicos. Y en Belfast, en la capital, incendian, había una calle, Bombay Street, que era de habitantes católicos, prenden fuego todas las casas, dejan a 1.500 católicos sin vida. O sea, explota la situación en Irlanda de una manera casi incontrolable, ¿da? Y entonces, ¿quién reaparece ahí con fuerza? El IRA, que no es el IRA original, incluso algunos lo llaman el IRA provisional, porque el IRA original era el de 1916, que había luchado por la independencia, que tenía hasta postulados socialistas, que enseguida en el 72 dice, no, la vía armada no es la lucha, porque es porque la metodología del IRA provisional era el terrorismo, atentados selectivos o bombas indiscriminadas. Y a su vez, los protestantes con varios grupos paramilitares, sobre todo las autodefensas del Ulster, atacando a católicos civiles. Bueno, empieza un increyendo de la violencia. Después va a haber un Viernes Sangriento, donde en el año 70, al otro año, el 73, en Belfast, ponen en el centro de Belfast, como si fuera por acá, ¿no? En 18 de julio y de Gido, 22 bombas, pone el IRA, y mueren 9 civiles y 130 heridos de la Irlanda protestante. Es una situación muy conflictiva. Por lo tanto, Inglaterra decreta el gobierno directo de Irlanda del Norte y se permite que se interrogue a cualquier sospechoso de terrorismo sin abogado y sin que tenga que ser presentado a juez. Entonces se autoriza la tortura, empieza a haber una persecución bastante paranoide contra cualquier irlandés católico que estuviera cercano, vinculado a algo que pasara referido al conflicto. Tan es así que, bueno, se terminan apresando algo así como 5.000 personas en el conflicto, de las cuales 4.500 eran católicas. O sea, el conflicto era de ambos bandos, y sin embargo, el gobierno británico presionaba muchísimo al sector católico, ¿tá? Se cobró alrededor, yo tengo el dato acá, 3.500 muertos se cobró el conflicto, con mayoría de muertes protestantes, ¿no? Y finalmente, esto después de varias negociaciones y toda esa división propia de los irlandeses entre los que querían una lucha más radical y los que, bueno, querían transar, en el año 94, o sea, casi 20 años, el IRA depone las armas y se acepta un gobierno común en el Ulster, o sea, en la Irlanda del Norte, con elecciones más parejas entre católicos y protestantes, ¿no? Queda una rama muy menor, escindida del IRA provisional, operando, que no tiene casi apoyo popular. Y en el medio ocurrió algo importante que yo olvidé mencionar, pero con esto podemos redondear. Este conflicto es muy complejo y todo, pero en el acuerdo de paz a partir de la tregua del IRA, se reconoce que el Ulster sea parte de Gran Bretaña, porque hubo un plebiscito donde el 60% de los habitantes irlandeses, protestantes, votó a favor de ser parte de Inglaterra. ¿Ah? Y el acuerdo de paz que reconoce eso fue aprobado por el 90% de la población de toda Irlanda. Entonces hoy en día ya esa lucha radical y esa opresión británica no se siente tanto y se ha encaminado, más allá de que perviven cosas y puede volver a resurgir, ¿no? Pero se ha encaminado a una cuestión mucho más civilizada y menos fundamentalista.
Bien.